Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Quiero remarcarlo una vez porque estas cosas son muy importantes. Usted tiene hijos, usted le enseña lo que es correcto, el orden, la disciplina, pero usted va a depender después de que ese hijo, aquellos consejos que usted le dio, le ponga en práctica. A los pastores, los ministros, nos pasa igual. Enseñamos la palabra de Dios para que al momento de una decisión, usted sepa qué decisión tomar. Como a los padres, nos duele mucho que la gente tome decisiones equivocadas, porque no es que por un orgullo propio a nosotros mismos no nos hacen caso, sino que lo más importante es que la persona que no hace caso a la palabra de Dios, lamentablemente paga consecuencia. Me dice la Biblia, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el consejo de Dios es, escoge la vida para que te vaya bien. De acuerdo a lo que nosotros aprendemos y vayamos atesorando en nuestro corazón de la palabra de Dios y también a la vez la fe, como va creciendo en nuestros corazones, cuando llega un momento de tomar alguna determinación, Dios espera de nosotros que tomemos la determinación correcta. Sin embargo, no todos tenemos el mismo nivel de fe, aunque todos tenemos que ser obedientes. ¿Cuál va a ser la decisión que tenga que tomar en algo que me aconteció inesperado, no esperado, llegó? Bueno, no sé si a usted le ha pasado, un día me llamaron por teléfono, yo trabajaba de cocinero en la carreta y escucho una voz y estábamos bastante atareados porque en la cocina hay mucho nervio en el momento del mayor trabajo, de la hora pico. Y estaba todo transpirado, yo me acuerdo usaba una vincha aquí para que la transpiración no me caiga en los ojos y escucho una voz del otro lado que me dice, te estoy mandando inmigración ahora mismo a donde estás. Y yo no tenía los papeles. Me cayó la gota fría, como dice. No se rieron mucho porque no escuchan música secular. Pero me quedé frisado, pero demoró yo creo que ni 10 segundos, porque enseguida vino esa tranquilidad y esa paz que solamente te puede dar Dios. Le dije a la otra persona, porque yo estaba del lado correcto, estaba del lado justo, y le dije a la otra persona, podés hacer lo que quieras, si me van a sacar de este país no va a ser por voluntad tuya, va a tener que ser Dios que ponga su mano porque Él quiere y piensa que voy a estar mejor en el otro lado. Así que nunca llegó migración, seguí trabajando en el mismo lugar, no salí corriendo y nada sucedió. Pero tenemos que estar preparados porque la decisión va a estar en nosotros de entristecernos, abatirnos, derrumbarnos o aferrarnos a la fe y creer. Tenemos que creer que estamos en las manos de Dios. Usted no es el juguete ni el monigote del diablo. No es que el diablo va a hacer con usted lo que se le da la gana porque él no tiene tanto poder. Ha sido despojado. La Biblia dice que todo poder y autoridad la tiene Jesús en el cielo y en la tierra. Sí, aplaudo al Señor porque eso es sí, amén. Ahora, si nosotros caminamos en su voluntad, si nosotros somos sus hijos, no tenemos por qué temer. En nuestra fe debe acrecentarse de tal manera que aun cuando venga esa situación inesperada que pudiera ser muy negativa para nosotros, usted tener la certeza de que todo eso va a ser para bien, porque todas las cosas ayudan a bien, aunque usted no la entienda, a los que aman a Dios. Ahora, yo quiero leerle un artículo que salió, lo leí en periódico, que dice Este fue en Nueva Jersey. Un hombre que no sabía nadar saltó a una piscina en un hotel en Nueva Jersey para rescatar a un niño que se estaba ahogando. La policía de Fairfield dijo el viernes que una mujer y un amigo estaban en la piscina en la Quinta Inn el jueves con sus 5 hijos, con edades de entre 1 y 9 años. La policía dijo que ninguno sabía nadar y que el niño de 9 años se sumergió y no salía. El amigo de la mujer corrió a la recepción del hotel a pedir ayuda. Randall Tajada Pérez, de 37 años, residente de Arlington, Pensilvania, que estaba registrándose y no sabe nadar, corrió a la piscina, sin pensarlo, saltó a la piscina y tras varios intentos consiguió agarrar al niño, sacarlo del agua, y el niño está ahora en condición estable. Y la policía dijo que Tajada Pérez es un huésped héroe. Ahora miren, vamos a esta conclusión. Sí, aplaudamos al hombre la actitud. Vamos a sacar conclusión aquí. ¿Por qué el hombre, en vez de correr a donde se hace el check-in para avisar que un niño se está ahogando y era su hijo, por qué no se tiró él? Una persona que está ahí haciendo el check-in y al escuchar, él sale corriendo de tal piscina y no es su hijo, él se tira sin saber nadar y sin pensarlo y lo saca. Y yo le pregunto a usted, ¿es que el padre era malo? No, no tuvo fe que podía sacarlo vivo. Él pensó que si se tiraba, se ahogaba junto con su hijo. Quizás todavía sigo pensando que fue sabio, porque dice, me salvé yo y se salvó mi hijo. Pero él estaba preparado y destinado a rescatar a su propio hijo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Le faltó fe, de creer que podía. El otro hombre no sabía nadar tampoco. ¿Pero qué fue lo que le motivó a ir y tirarse y sacarlo? Yo creo que pensó, un niño se está muriendo y yo puedo hacer algo y no me importa lo que pase o no pase, yo lo voy a hacer. Y Dios premió la fe. Ahora mire esto, ¿sabe cuántas cosas vienen a nuestra vida favorables y no tenemos la fe de tirarnos? Porque olvídese, usted puede criticar al padre que no se tiró, se tiró, y valorar al otro hombre que sí lo hizo. Pero hablemos de nosotros. ¿Para qué estamos acá en la iglesia? ¿Para qué escuchamos siempre la palabra de Dios? ¿Para qué leemos la Biblia? Si no es para que creamos en un Dios grande, poderoso, que quiere llevarte de gloria en gloria y de poder en poder a alcanzar las metas destinadas de antes, la fundación del mundo para ti. ¡Gloria! Yo creo que yo me tiro. ¿Cuántos de los que están aquí se tirarían? Claro, decirlo acá en el asiento sentado, pero si es tu hijo, se va a morir. Si tu hijo es el que está bajo el agua y ya hace 40 segundos que está ahí abajo y no sale. Ahora piensa en esto, ¿cuántas otras cosas podemos tirarnos a hacerlas y no las hacemos? Por eso el tema es con relación a decisión. El poder de la decisión, que viene cuando, no es que te dice, mira, pensalo, medita, el viernes me contestás. No, es ahí, instantánea. ¿Sabes que hay oportunidades en la vida que se presentan una sola vez? La palabra de Dios dice en Proverbio que ocasión y oportunidad le acontecen a todos. Lo que hay que saberla aprovechar, ¿sí? Hay que saber proyectarse y saber que si Dios está con nosotros, no hay ningún enemigo formidable. David creyó eso, el gigante no era formidable, no era extraordinario. El gigante no era recontra mega poderoso. Simplemente era un incircunciso que estaba hablando mal del pueblo de Dios. Entonces, cuando hay el momento de la decisión, de poder tomarlo y no volvernos atrás. Hay veces que usted tiene que luchar contra palabras de otras personas que te dicen, ten cuidado. Pedro se lo dijo a Jesús, ten cuidado de ti mismo. En ninguna manera hagas esto. Y a veces son personas muy cercanas que dicen quererte muy bien, pero que no te permiten arriesgar, porque la fe siempre te va a llevar a que arriesgue. Bueno, aquel artículo me llegó a mi corazón y yo dije, ¿cómo puede ser un hombre que no conoce al niño, que no tiene vínculo, que no es alguien que lo ve todos los días, desayuno con él, lo lleva al colegio, que lo ama, es alguien que ni sabe si el niño qué edad tiene, porque no hubo tiempo, ni si es rubio, ni de pelo oscuro, ni si tiene buen carácter o no tiene más carácter? Un niño se está muriendo y yo puedo hacer algo. No sé nadar, pero sé que no me voy a ahogar. Está una piscina llena de rodeado de gente. El miedo es algo que no te va a dejar operar en la fe que Dios quiere que vivas. El movernos de acá es una fe, es fe, pura fe. Porque la fe te hace salir de la comodidad, pero es para algo mejor. Siempre que usted tenga fe en algo mejor o cuando surge la oportunidad, nunca se quede pensando qué pasa si pierde. Usted tiene que pensar como ganador, porque un ganador es aquel que piensa que es ganador. Y lo que pensamos de que somos ganadores no es en nosotros mismos, nuestra sabiduría, entendimiento, porque David no conocía de armas como el gigante, pero sí conocía a Dios. Y cuando usted conoce a Dios, usted no va a tener miedo. Decisión. En Hechos capítulo 28, verso 1 al 6, dice así la palabra de Dios, y es el hecho luego de un gran naufragio, donde por 14 días los que estaban en la embarcación no vieron el sol. Parece que un huracán tempestuoso, fuerte, poderoso, agarró la embarcación, y dice que por 14 días no vieron el sol. Y que tiraron todas las cosas que tenían al agua, porque el barco se hundía. Y estuvieron muchos días sin comer. Así que aparentemente no había salida. Fíjense cómo sería que aunque Jesús le había hablado a Pablo que tenía que testificar en Roma, él mismo escribe y dice, llegó el momento en que pensamos que todos moriríamos. Porque era tan fuerte el embate. Pero de pronto apareció el ángel de Dios para darle una palabra al apóstol Pablo. Y el ángel le dijo que el Dios al cual él servía le iba a proteger y que la nave iba a ser pérdida total, pero ninguno de los que estaban ahí iban a morir. Porque yo creo que Pablo oraba. Yo quiero decirte esto, hay veces no eres reconocido ni siquiera apreciado. Pero tu empresa se beneficia de que tú estés trabajando ahí. El negocio donde estás se beneficia de que tú estés trabajando ahí. El país se beneficia de que tú estés viviendo ahí. Porque Dios le concedió a Pablo todos los que estaban ahí para que nadie muriera. Lo cierto es que hacía mucho frío, el agua helada caía sobre sus lomos y de pronto llegaron a la orilla. Y ocurre esto que voy a leer. Dice la palabra de Dios, estando ya a salvo, las personas de la isla que se llamaba Malta y los naturales que vivían ahí, nos trataron con no poca humanidad, porque, eso dice la Biblia, encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, a mí me gusta esto de Pablo, porque él pasó los 14 días de naufragio cuando uno llega precisamente a la orilla, yo creo que se queda dormido, desganado ahí. El hombre se levanta para recoger la leña, para agregarle al fuego que los naturales habían preparado. Lo veo un hombre diligente. Cuando hay que hacer algo, él lo hacía. No sé cuántos Pablo hay aquí. Y Pabla. Hubo tres. Cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo. Dicho sea de paso, voy a necesitar que se comuniquen con Fernando, gente que pueda colaborar, porque ya tenemos que desarmar toda esta plataforma, todo lo que es de tecnología, todas las sillas, todo. Así que bueno, ¿cuántos Pablo hay aquí? Aleluya. ¿Y Pabla? Me sonó más fuerte lo de las mujeres. ¿Cuántos Pablo hay aquí? Fernando y Leo, anoten esos amenes. Dice la palabra de Dios. Dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Qué haría usted con una víbora prendida en la mano? Dice la palabra, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían a unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no le deja vivir. Es decir, no solo te pica la víbora, sino que la gente te mira mal. Imagínese usted, hay veces cuando la prueba viene, todo se junta. Cuando es el diablo en el asunto, te rodea y parece que no hay salida. Después de 14 días tengo la buena voluntad del naufragio de juntar leña y justo a mí, al único que pica la víbora es a mí, que el único que tiene un llamado a ir a Roma a predicar y a enseñar de Cristo, porque habiendo otro, la víbora no picó a otro. Quizás Dios no podría haber cambiado el rumbo de esa víbora. Porque uno puede sacar muchas conclusiones cuando estás en la prueba. Pero Pablo no le prestó importancia. Al diablo no hay que prestarle importancia. Hello, las pruebas van a venir, pero usted está aferrado a la fe en Dios. Sus decisiones de servir a Dios no van a cambiar. Usted ha decidido, como la hoy del bautismo, a servir a Cristo todos los días de su vida. Hay veces que usted no tiene en quién recostarse para buscar un apoyo. Y eres hija de Dios. Y vas a una iglesia. Y es que no es que sean malos los demás. Es que Dios está esperando que tú te apoyes en Él. No en las demás. No en las demás personas. Porque cuando ponemos la confianza en las personas, vamos a salir heridos en nuestra alma. Porque cada uno tiene su manera de ser y aunque amamos a Dios, pero Dios quiere que te apoyes en Él. Pablo sabía de eso. Y Pablo sabía tomar decisiones. Tengo todavía la víbora colgando del brazo. ¿Qué voy a hacer? Si usted ahora le picara una serpiente, usted puede ir a lugares que tienen veneno para serpientes de las que son típicas de esta zona. Pero en aquel tiempo no había nada de eso. Para colmo la gente lo juzga. Mire lo que dice la gente. Ciertamente, escuche esto, ciertamente, este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Se escapó del mar 14 días de naufragio, pero la justicia lo alcanza para que no viva, porque es un hombre malo. Pero ¿sabe qué hizo Pablo? Porque sí podemos tomar decisiones en medio de la adversidad, el problema, el conflicto. Sí podemos tomar decisiones sabias. Aleluya. Dice así, mire qué sencillo lo dice. Porque esto era para hacer, estar enmarcado por la actitud de este hombre de fe. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pocas palabras, pero una decisión de fe. ¿Alguien me puede ayudar acá? ¿Saben si esta víbora es venenosa o no venenosa? De hecho, era súper venenosa. Porque dice que los naturales de la isla se quedaron todos mirando así, a ver cuándo se hinchaba y se moría. Y Pablo siguió echando leña y como si nada. ¿Sabéis quién se murió? La víbora. Aleluya. ¿Sabe quién va a ser el perdedor en tu problema? No vas a ser tú si tomas las decisiones que debes tomar. Porque en esos momentos que se demuestra de qué material está hecho tú, qué hay dentro tuyo, no es solamente hablar de la fe, sino creer en el momento difícil que hay fe en ti. Yo no voy a venir de tan lejos, pasar un naufragio para que ahora esta serpiente me muerda y muera aquí. No, y aunque todos están en contra, primero juzgándolo de que era un homicida, ya lo catalogaron, homicida, y lo único que había hecho era predicar el evangelio. Y ahora dice esta serpiente, los naturales conocían la serpiente, ¿cuál era? Dijeron, estoy esperando que se hinche y se muera. Y pasó media hora, y pasó una hora, y Pablo conversando con todos, y ya le trajeron algunos pan dulce y algunas masas, y se sentó a comer, y dijo, traigan unos mates para tomarme unos mates también. Yo argentino lo cuento a mi manera. Usted póngale un cafecito cubano. Pero entonces al ver que no se hinchaba y se moría, la gente cambió. Te voy a decir algo, cuando te mantengas en fe, la gente va a pensar en cambiar en la manera de pensar de ti. Primero te decían que eras un loco religioso, un fanático, no conoces nada de esto. Y de hecho no somos ni fanáticos ni religiosos, somos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. ¡Aleluya! ¿Sabe qué dijeron después? Dijeron que Pablo era un dios. Es decir, que los que primero dijeron que era un homicida, después estaban esperando que se reventara. La que ya habían juzgado de que era un hombre malo, que la justicia no lo dejaba escapar, ahora lo quieren adorar. Yo creo que Dios va a traer consecuencias cambiantes sobre tu vida. Que va a haber cambios significativos. Aquellos que son capaces de tomar decisiones sabias. Porque no es fácil tener aquella serpiente colgando del brazo, porque no lo largaba, parece, hasta que él la arrancó así, la tiró al fuego y se acabó. Aleluya. Yo quiero decirle que de este día, si tú tomas esta palabra de fe, el tiempo de la serpiente que te ha picado se acabó. Pablo dice que la serpiente está viva y dice, no sea que con la astucia que la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos sean engañados de vuestra sincera fidelidad a Dios. Es decir, esta serpiente sigue atacando, pero el fuego está destinado para ella. ¡Aleluya! El lago de fuego y azufre está destinado como para aquella serpiente que picó a Pablo. Este fuego estaba preparado para que ella muriera. Sin embargo, Pablo se levantó. Él llegó a donde Dios quería que lo mandara. Nadie pudo intervenir o impedir que él llegara a donde Dios lo estaba mandando. Y yo quiero decirte algo, cuando tú vives en la fe del Hijo de Dios, nadie va a poder parar lo que Dios ha determinado que tú hagas. Lo único que sigue, sigue, no te frenes. Gloria a Dios. Tengo ganas de ministrar ya. Todo depende de lo que tú te alimentas. Para que en esas circunstancias difíciles tú puedas reaccionar como reacciona un hijo de Dios. Sin miedo, sin temores. Él tenía la certeza que no iba a morir. Es que el ángel estuvo con Pablo arriba del barco. Necesitamos tener esos encuentros, esa intimidad con Dios, donde sentimos una seguridad tan grande de que aunque estés en la prueba más difícil y más grande, vas a tener la certeza de que vas a salir victorioso. Por eso el congregarse es muy importante, asistir a las reuniones. Usted tiene que saber que hay un jueves de milagro aquí. Muchos de ustedes no vienen el jueves, ya determinaron el domingo, nada, pero el jueves hay una palabra de fe que se da aquí en este. Entonces, mientras más reciba usted, más fuerte va a estar. Necesitamos tener un antídoto interno contra todas estas cosas, de tal manera que usted puede obrar como le agrada a Dios en los momentos más difíciles. No estamos exentos a pasar por pruebas, por lucha. Serpiente va a seguir habiendo, pero siempre va a estar Dios también, el que nos levanta, nos protege y nos da la fe necesaria. La palabra de Dios dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En 1 Corintios 1:8, esta es mi fe. No importa cuánto te pueda el diablo tratar de herir. 1 Corintios 1:8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el Señor nos va a presentar irreprensible. El Señor no va a fallar en esto. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, queremos hacer su voluntad, aunque hayas tenido altibajo o hayas caído alguna vez, la palabra de Dios es clara en decir que el Señor te va a presentar irreprensible al Padre. Y esa es mi fe, yo lo creo. No sé cuántos creen aquí que Dios está trabajando, que Jesús está trabajando para que tú seas irreprensible. Por eso, corregir los errores, purificarnos, llegar a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. En Colosenses 1, 21 y 22 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santo y sin mancha, irreprensible delante de Él, si en verdad permanecieren fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora quiero llevarlo a tipo de decisiones específicas. Quiero hablarle del matrimonio. ¿Cuántos están dispuestos a tirarse para salvarlo cuando está complicado? Porque decimos amén de un hombre que no conocía al niño y se tiró para sacarlo del agua. Pero ¿quién es capaz de tirarse, dar de lo de uno, arriesgar? Hay muchos matrimonios que ya no quieren porque no quieren arriesgar. Tienen miedo a amar y ser defraudados. Como tienen miedo, no se tiran. ¿Hello? Claro, eso para la borda del pueblo que yo nací, acá no. Cada vez que tienes que perdonar, y no es la primera vez que perdonas, cuando han hablado varias veces de la cosa, de la situación, y parecería que todo permanece de la misma manera, dejarás de creer, ya no tendrás más fe, o lucharás. ¿Qué decisión vas a tomar? Hay gente que busca todo el tiempo un psicólogo, al pastor. El pastor no le alcanzó, ahora buscan al apóstol. Tampoco le alcanzó el apóstol, van a otro ministerio. Y Dios está esperando que tú te tires. Ellos no se van a tirar por ti. Tú eres el que tiene que arriesgar. Y de pronto, en ese riesgo es tener la certeza de que vas a triunfar. Porque nada, voy a creer por un tiempo, pero ya estoy seguro que lo va a volver a hacer, pero igual otra vez vuelvo con él. O vuelvo con ella, pero lo voy a hacer otra vez. Esa no es fe. La fe es la certeza que vas a ganar la batalla, de que Dios te va a hacer feliz. ¿Sí? Sea hombre, mujer. Hay personas que dicen, te perdono, pero ya no tienen confianza en Él de ninguna manera. Ya no creen. Si usted mira al mundo como se mueve y no pone en práctica la palabra de Dios, no vas a ver lo sobrenatural sobre tu vida. Pero Dios existe. Dios existe. Dios es real. No tienes que sacudir a tu esposa o a tu esposo y tirarla al fuego. Porque a veces pensamos que la serpiente es ella o él. Pero no es ella ni él. Hay una serpiente, es el diablo. ¿Cómo podemos ganársela? Por medio de la fe en Jesucristo. La Biblia dice que esta es nuestra victoria. Y Dios quiere hogares sólidos, hogares firmes. No solamente que tengamos fe y carácter para proyectarnos y alcanzar, establecer una empresa millonaria o negocios importantes. Yo creo que no hay cosa más importante que la familia. Dios, la familia de la fe y nuestra familia. Hello, ¿me están escuchando? Usted tiene 50 años, el negocio ha ido bien, usted tiene millones, pero llega el momento y te vas acercando cada día a la vejez, donde ya no vas a poder hacer lo que hacía. Ayer me dieron una pelota para que jugara la pelota y dije, sigan jugando ustedes, muchachos. Hay cosas que no vas a poder hacer. Y el dinero que tú guardaste va a pasar a otro, a tus hijos. ¿Sí? ¿Te gustaría que tus hijos sean sabios en manejar lo que te costó tanto. Esa es una petición que empieza de temprano, como cuando uno ora por quién se va a casar tus hijos. Entonces, Dios quiere que tengamos decisiones que son de fe. Y cuando parece que todo está mal, Pablo, sin hablar una palabra ni predicar un mensaje, les predicó a todos. Llegaron a creer que eran un Dios. Quiere decir que si Pablo le dice, no, no soy yo Dios, pero vamos a arrodillarnos todos acá, porque yo les voy a presentar al Dios verdadero. Todos se arrodillan, porque si consideran que tú eres un Dios y tú le estás diciendo, hagan esto, ellos lo van a hacer. No predicó una sola palabra, pero con el testimonio de sacar la víbora y echarla al fuego, le demostró a ellos que había dentro. Nuestros hijos necesitan ver actitudes así. Necesita ver un Pablo que en el papá, en la mamá, dispuesta a salvar el matrimonio, dispuesto a hacer algo por el matrimonio. No vamos a ser parte de una estadística negativa, sino que vamos a creer con todo nuestro corazón que Dios va a obrar. No le podemos, están conversando mucho ya y riéndote hace media hora ya, ¿eh? ¿Por qué no se vienen a sentar los dos más acá? Porque allá atrás se juntaron para conversar. Yo creo que hoy, si tenemos la fe, olvídese del hombre de la pileta. Arriesgó la vida. Vamos a arriesgar la vida, porque la vida se te va poco a poco y la gente no quiere perder. Y si yo hace mucho tiempo que la estoy aguantando y no cambia. Esta situación sigue, pero una decisión puede cambiar todo. Una decisión de corazón. Póngase de pie, por favor. Quisiera hacer un llamado a aquellos que de alguna manera Dios te habló. Yo cerré con el matrimonio, pero hay muchas cosas que suceden en la vida. Yo pudiera decirle que en lo material, por ejemplo, en las decisiones que tomé, Dios juntamente con mi esposa nos bendijo porque nos arriesgamos. Vivíamos en un departamento pequeño y arriesgamos. Fuimos a Kendall por cuestión de la iglesia, porque tenía que estar ahí. Nos quedaba muy lejos, 3 horas de tránsito todos los días por vivir ahí. Pero lo quisimos hacer para que la iglesia sea fortalecida. Cuando pasó ese proceso, yo le dije, Señor, quiero una casa linda. No quiero vivir en un departamento ya, quiero vivir. Te he servido y he sembrado en el ministerio la casa que teníamos, se la sembramos. Yo ahora quiero. Así que arriesgué y salí a buscar una casa en el barrio que a mí me gustaba. Y no teníamos un centavo. Hasta que encontramos la casa, la renté con una opción a compra. Y Dios me permitió al año y medio ya hacer la mía. Y luego Dios me bendijo con otra casa. Porque sin dinero, pero creyendo en Dios, porque si sé que Dios está conmigo, que los recursos de arriba me pertenecen, soy heredero. No tengo que vivir como un pordiosero. ¿O no? Y entonces, esa fe, esa decisión de arriesgar, Dios te ve y vos vas abriendo el camino y Él te va respaldando. Cuando le sirves con todo tu corazón. Podemos hablar de otro tipo de riesgo. Me dijeron, usted tiene cáncer, tiene que darse quimioterapia. Y dije, no me voy a dar quimioterapia, me siento bien. Este mayo celebro 4 años, creo. Desde ese día que me dijeron que tenía que darme quimioterapia. Nada. El oncólogo me vio como 3 veces y al ver la firmeza, dijo, bueno, venga entre un año. Capaz que pensó en el año este, pero de hecho ni fui Al cumplirse el año, ¿para qué? Uno no tiene que darle lugar, tiene que creer en Dios. Tengo una sobrina en La Borde, donde yo nací, provincia de Córdoba, pueblo de 5.000 habitantes. Llegamos a aquel lugar, ya todo el pueblo sabía por qué íbamos a predicar, y estaba con el auto que nos llevó, de mi sobrino, y un auto se nos cruza. Y se baja una mujer de mi edad, más o menos, y con una, me acuerdo, una t-shirt blanca con celeste, azul clara, y me dijo, ¿sabes quién soy yo? Yo hacía 40 años que no iba a ese pueblo. Y me dijo, yo soy tu prima, María. No me diga, bueno, nos abrazamos, dos chicas bajaron del auto, son mis hijas, así que eran mis sobrinas. Dice, vos sabés que conversamos un rato y nos alegramos de vernos. Dice, ¿sabes que mi hija tiene un problema en la tiroides? Y dijo que tiene maligno, cáncer, de los dos lados. Se veían exteriormente. Yo le dije, vamos a orar. Así que oramos ahí, una oración de 2 minutos. Bueno, fui a la campaña, el último día de la campaña, dice, vos sabés, Oscar, que desapareció. Nosotros podíamos tocarlo así de los dos lados, no está. Dije, gloria a Dios. Ahora, el lunes tenía que ir al médico y el miércoles operaban. El médico la ve el lunes, igual, dice, desaparecieron, no está. Porque en ese lugar se pueden palpar, pero de todas maneras... De todas maneras, dijo ella, la voy a llevar a Belleville, una ciudad que hay hospitales que tienen instrumentos para poder medir que desaparecieron. Va ahí. Cuando le hacen MRI y distintas cosas, le dice, señora, ¿sabe que a ella la operaron? Dice, no, no la operaron. Sí, no, yo lo sé, dice, porque no hay cicatrices. Pero la manera que desaparecieron, quedaron dos marcas del lado de adentro que no se ven, que es como el que la han operado. Y yo creo que fue Dios para dejar una seña que fue Él. Ahora mire, mi prima dice, la voy a llevar a Córdoba ahora para que miren otra vez. Le dicen lo mismo y ahora dice, voy a llevarla a Buenos Aires. Y yo llamé de acá, le dije, ¿qué está esperando? Parece que tenés fe y deseando que te digan, sí, están ahí, para allá. Porque si usted quiere conservar los milagros de las cosas que Dios hace en usted, usted tiene que tener fe. Si tú crees que ese esposo te lo dio Dios, que esa esposa te la da Dios, no puede estar dudando cuando venga una prueba. ¿Hello? ¿Alguien me está escuchando aquí? Levante su mano, por favor. Le dije, por favor, ya no vayas más a ningún lado y contá la maravilla que Dios ha hecho con ella. Y ya se fue, aleluya. Así se va a ir la víbora, se va a ir todo lo malo, se va a ir. Si hubiera aquí, en este día, alguien que está a medias caminando con Dios, que no estás bien, la víbora te ha picado. Te ha picado y el pecado está en ti. Y hoy quisieras venir a Dios y decir, perdóname, Señor. El antídoto hoy es la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y si alguien quisiera llegar aquí al altar y decir, Señor, yo me doy cuenta aquí, al estar en tu casa, que este es mi lugar. Que mi lugar no es practicando el pecado. Me siento mal allá. Me gusta acá. Y quisieras decirle, Señor, ayúdame. Te puedo decir que no solamente el Señor limpia el pecado, sino con el Espíritu Santo te da la fuerza y el poder para no rechazar la tentación. ¿Habrá alguien que quiere pasar aquí adelante? Yo quisiera hacer una oración por todo aquel que venga y decirle, Señor, yo sé que te pertenezco. Esa es la lucha de todo aquel que peca, pero es naturaleza divina. No puede pecar mucho tiempo, porque dice la palabra de Dios que aquel que nació de nuevo no puede pecar, porque no pecas bien. Te deja un sinsabor el pecado. Después de haberlo practicado, una tristeza, porque no te edifica el espíritu, el alma. Ven corriendo, no te quedes. Yo noto que hay más de 20 personas que tendrían que correr aquí ahora y decirle: Señor, te prefiero a ti, te anhelo a ti. Estando aquí en la presencia con mis hermanos, en tu presencia, noto, Señor, que este es mi lugar. Que mi lugar no es afuera, en lo oculto, en lo escondido, que mi lugar es aquí. Y Dios te purificará, te bendecirá. La presencia de Dios vendrá sobre ti, te abrazará. Le motivo que vengan. Hay más de 20 personas. Tengo 3, 6. Tú puedes quedarte si quieres. Pero nadie sabe si va a haber otra oportunidad. Esto no es una amenaza, simplemente una advertencia. Que no somos dueños del mañana. Somos dueños del ahora. Y ahora podemos tomar una decisión, y ese fue el mensaje. Una decisión. Hay que tirarse de una vez y decir: basta, yo voy a ser de Dios. Basta. Tengo 10 aquí. Y lo dije de parte de Dios, que hay más de 20 que necesitan ser limpios hoy. Que eso que practicaste se borre. Que eso que hiciste, Dios lo borre y no haya récord. Solamente la sangre de Cristo. Es una decisión. Prefiero a Dios. Prefiero lo limpio, lo puro. Prefiero lo transparente. No importa lo que me pueda costar, lo que me digan. Prefiero quedarme con Jesús. Aleluya. Quisiera llamar también a aquellos que están frente a una decisión muy importante y entiendes que Dios te ha hablado de lo que debes hacer. Vamos a confirmar eso. Te pido que pases adelante. No tengas miedo, porque hay veces que por causa de la decisión te vas a encontrar solo, pero va a estar Dios contigo. Cuando la decisión está en Dios, cuando la decisión agrada a Dios, y tú lo sabes, no hay que tener temor, hay que hacerlo, y hay que hacerlo rápido. Los que quedaron, ¿por qué no extienden su mano hacia aquí? Y vamos a orar por todos ellos. Tu oración es importante, muchos de ustedes son líderes ya en casa de bendición. Hay casas que están brillando la luz de Cristo porque tú das enseñanzas ahí. Y creemos que muchas de las personas que pasaron hoy y mañana van a hacer lo que tú haces, van a ser líderes del Señor. Vamos a orar por ellos. Los primeros, repitan conmigo esta oración, los primeros que pasaron, 11 personas. Di conmigo: Señor Jesús, perdóname mi falta, Señor, mis hechos. Yo hoy me vuelvo a ti, quiero caminar contigo. Yo reconozco que soy naturaleza divina, que no nací para pecar. Sálvame, Señor. Hoy hago mi pacto aquí de seguirte a ti todos los días de mi vida. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo para poder resistir y rechazar lo malo. En el nombre de Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Te seguiré, Señor. Amén. Señor, te pido ahora por cada una de estas personas que fueron desafiadas con esta palabra. Vamos a sacudir la víbora y la vamos a tirar. No vamos a dejar que se marquen las decisiones por las pruebas y dificultades que estamos pasando. Vamos a tomar las decisiones de acuerdo a lo que dice tu palabra y vamos a creerla con todo nuestro corazón. Nos vamos a proyectar y vamos a abrir negocios y vamos a hacer cosas. Te pido, Señor, por aquellos que han pasado pidiendo por su matrimonio, su familia. Las demás cosas vienen después, pero estas tenemos que arreglarlas ahora. Estamos dispuestos a perdonar. Estamos dispuestos a tirarnos, Señor. A arriesgarnos, creyendo que tú vas a premiar esta fe. Que vas a activar el amor. En el nombre de Jesús.